Gaviria Pascu, buenas tardes. No sabía que ayer había programa, pero gracias por acompañarnos ayer, Pascu.
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes para los oyentes. Qué pena no haberle notificado sobre el programa del lunes.
No me contó que había lo del lunes. Bueno, pero sí, ya estamos aquí.
Sé que recibió tarde el mensaje, pero
sí,
ahí lo intentamos.
Lo importante es que hay salud, Pascu. Personaje del día.
pero no para todos, ¿no?
Ah, sí. El virus risa loca le dio el puente. Cosa rara. Hablaremos de eso. Eso es otro titular importante, sí.
Claro, claro.
Sí, sí.
Bueno, el personaje del día, sin duda, el expresidente Álvaro Uribe. Creo que nos está acostumbrando a que cada semana hay una noticia de revuelo con el tema. Primero la detención, después el coronavirus, después la entrevista y la reseña judicial, y ahora tenemos la renuncia al Congreso. Lo habíamos mencionado aquí, Gabriel, que era una de las posibilidades de la defensa para estar fuera de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Mencionamos también el antecedente, un antecedente que tiene que ver con la parapolítica, donde la Corte, después de la renuncia de muchos congresistas, mantuvo su competencia con una teoría que es la teoría simplemente de la conexidad, que decía que esos delitos que cometieron los senadores tenían que ver con su papel en el Congreso, porque fueron delitos electorales o fueron delitos simplemente que su influencia política estaba dada a los paramilitares y al control que tenían en algunos territorios. Y por eso en ese caso la Corte mantuvo la competencia. Mencionamos también otro caso, el de Dilian Francisca, que no tenía esos componentes, y su renuncia al Congreso en ese caso sí llevó su proceso a la justicia ordinaria, donde fue absuelta. En este caso del expresidente Uribe creemos que puede pasar lo mismo. Aquí la Corte simplemente tiene la decisión, yo creo que una decisión más de trámite, de mandar el proceso a la justicia ordinaria. Lo único que podría decir es que cometió esos delitos siendo senador, pero no parece posible porque no hace parte, digamos, de su función, y era una acusación distinta a su función como congresista. Aquí lo que viene es que hay una posibilidad de que un juez de garantías, un juez de control de garantías, si se lo pide la defensa o la fiscalía, pues revoque esa detención preventiva y siga el proceso. No sabemos qué tan pronto puede ser eso. El pronunciamiento de la Corte sí creo que será pronto, me imagino que en las próximas semanas, entregando, si es del caso, el proceso a la fiscalía, y ahí veremos si la defensa le pide entonces a ese juez de garantías que revoque la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe.
Hombre, a propósito y sobre el tema, y creo que coincidiendo con usted, Pascu, está con nosotros nuestro compañero de 6 AM, Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia a la Justicia. Hernando, muy buenas tardes, ¿y qué significa entonces esta renuncia al Senado de Álvaro Uribe?
Buenas tardes, Gabo, para todo el equipo de trabajo y por supuesto para la gran audiencia de La Luciérnaga. La renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a su curul como senador genera consecuencias de diversa índole, tanto en lo jurídico-judicial como también en lo político. Analicemos qué pasa después de esto. Teniendo en cuenta que hasta hoy el expresidente Uribe se desempeñaba como senador, todas las actuaciones o investigaciones que se le llevaban a cabo eran de competencia de la Corte Suprema de Justicia y precisamente de la Sala de Instrucción, que fue la que ordenó recientemente su detención domiciliaria. Pero al haber presentado el senador Uribe esa renuncia, y como el presunto delito que se le atribuye no tiene nada que ver con la función como congresista, ni fue usado para obtener esa curul, al presentar esta renuncia, automáticamente la Corte Suprema y la Sala de Instrucción pierden la competencia para seguir conociendo el caso, y él mismo se va a la Fiscalía General. En otras palabras, ya el expresidente Uribe no tendría que seguir compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia, sino que tendría que afrontar la investigación ante la Fiscalía, que se convierte en el órgano que tiene que seguir adelantando la investigación en contra del expresidente y hasta hoy senador, y eventualmente, si ella decidiera acusarlo, ante los jueces ordinarios. En lo político se abre también una consecuencia fundamental. No volverá entonces en este periodo el expresidente Uribe al Senado. Se tendrá entonces que deberá ser la persona que le siguiera en el número de votos la que entraría a reemplazarlo de aquí hasta que culmine este periodo del Congreso de la República.
¿Algo más sobre el tema, Pascu?
No, creo que queda el tema ahí, queda en todo caso, Gabriel, el liderazgo del Centro Democrático, cómo se ejerce. Ya sabemos que ese liderazgo al interior del partido no parece tener muchos nombres. Vamos a ver cómo funciona entonces el Centro Democrático sin el expresidente Uribe en el Congreso. Hemos visto todos cómo se mueve esa bancada, cómo se hace corrillo alrededor del expresidente. Así que veremos entonces al Centro Democrático, que tiene ahora una nueva coalición con varios partidos ganando influencia en esas decisiones del gobierno. Lo veremos actuar sin el expresidente, que era sin duda la guía para todas las decisiones.
Esta renuncia era la recomendación de todos los abogados cercanos al expresidente Uribe. No sé si directamente también de Jaime Granados, quien lo estaba defendiendo en este proceso. María Alejandra Villamizar, María, muy buenas tardes, y por supuesto, personaje del día, Álvaro Uribe.
Gabriel, buenas tardes a todos los oyentes en La Luciérnaga. Y el personaje del día continúa siendo Álvaro Uribe, expresidente, senador de la República, que hoy ha presentado en una carta al presidente del Congreso, Arturo Char, su renuncia a su curul en el Senado, algo que es un trámite natural después de que la Corte Suprema de Justicia pues emitiera esta medida de aseguramiento preventivo en su casa, y porque tiene que asumir la justicia desde esas condiciones que ha presentado la Corte Suprema de Justicia, después de encontrar que el ex presidente, el senador, debía afrontar este proceso sin acceso a determinados privilegios de estar en libertad. El presidente Álvaro Uribe, esa renuncia la presenta en el Senado de la República, y pues estuvo antes reunido con los asesores, los miembros de su partido y también su equipo más cercano en la UTL, después de que hace 14 días la Corte Suprema de Justicia le dictara esa medida de aseguramiento en el domicilio por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. El presidente en su carta hace una defensa, asegura que no tiene garantías en la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que el expresidente ha estado, digamos, poniendo en duda la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que ha incriminado a otras personas, incluso magistrados de la Corte, señalándolos como parte de una conspiración de las FARC en este proceso. Pero bueno, la renuncia de Uribe, la verdad, es parte de lo que tiene y de lo que corresponde en un proceso de estos, donde además perdería su curul por su condición de detenido. De todas maneras, tenemos que decir, el expresidente no ha terminado su proceso legal, no está condenado, tiene que decidir la Corte si lo llama a juicio, y en ese juicio pues se hará obviamente una contra postura de parte de la defensa sobre los cargos que se le indigan, y allí es que se conocerá la definición de su situación jurídica. Pero sin embargo, hoy la noticia, como todo, la de Álvaro Uribe, lleva años creando la noticia del día.
Bueno, a veces en el país no hay garantías si no son mis garantías, o si no, preguntémosle a Revolcón.